la invitación a este espacio de ORT, el Festival de Cine de Punta del Este. Y este, bueno, me siento un poco como existo en medio de Punta del Este, y aparte, digamos, en este lugar del planeta, en Uruguay, este, hablar de un tema que está conmocionando prácticamente a, bueno, a todo el mundo, ¿no? Pero fundamentalmente al mundo desarrollado. Hay veces, este, yo vengo, para darles un poquito de información, este, yo vengo enseñando y escribiendo sobre estos temas hace 25 años o más. Sí, pasó menos 25 años, los vengo enseñando en la universidad, y eso, generalmente, este, estos temas se llama, estos temas eran lo que se podía llamar, este, en los márgenes de la, o las cuestiones más marginadas en las ciencias políticas. ¿Por qué las cosas más marginadas en las ciencias políticas? Porque hace 25 años estábamos viviendo un momento de auge. ¿Qué quiere decir de auge? Ustedes más o menos se cuadran en la historia de reciente, digamos, del año 1989, cuando cayó lo que comunista, si lo quería llamar así, empezó el mundo que estamos viviendo en estos momentos, o por lo menos hasta ahora, que era lo que se podía llamar el triunfo de la democracia liberal, ¿no? El triunfo de la democracia liberal, y como algo que quedaba estipulado que este era un momento que se podía llamar, lo había llamado ese, este, pensador, este, japonés-americano Fukuyama, el fin de la historia, o si lo quieren llamar, el principio de una historia diferente. A lo que ella llamaba ese fin de la historia, bueno, terminado el comunismo, terminado el fascismo de hace muchos años ya, que ya lo habíamos olvidado quizás, este, no había ninguna, si lo quieren llamar así, no había ningún problema ideológico serio, en ninguna competencia a lo que uno podía decir, este, es, este, las democracias del mundo van a ser las dominantes. Claro, obviamente que uno sabía de que habían países que no eran democráticos, que habían continentes que no eran democráticos, que estaba el Medio Oriente, que estaba, en fin, habían cosas así, pero digamos que en el mundo occidental el pensamiento dominante era uno y único. O sea que lo único que teníamos que hacer de aquí en adelante era ver cómo poder hacer manejar las democracias un poco mejor. Es decir, entonces todas las, este, todo lo que estábamos aprendiendo, todo lo que estábamos estudiando, en definitiva, era cómo hacer una democracia mejor que la otra. Es decir, y se ponían puntajes, se cuantificaban, en fin, muchísimas cosas así como para poder determinar, a ver, este, qué democracia es mejor y cómo este país que no es democrático puede llegar a ser democrático, en fin, etcétera, etcétera. Habíamos vivido todos esos procesos anteriores que se llamaban los procesos de transición a la democracia, que eran justamente la caída del bloque soviético, por un lado, y lo que habíamos vivido acá en Latinoamérica, ¿no? Que era la caída de los autoritarismos y el retomar, si lo quieren llamar así, la vida democrática, ¿no? Después de ahí empezó todo un debate, bueno, quién es democrático, quién no tanto, quién se acerca, quién se va, quién, en fin, todo eso, pero básicamente, desde el punto de vista normativo, este, la democracia era el punto, ¿no? Y eso también tenía una condicionante, que es por lo que el asunto es cada vez más, este, llama tanto la atención. Lo que se llamaban las democracias occidentales eran, este, Estados Unidos, obviamente, y Europa. El mundo estaba viviendo lo que se llamaba el afianzamiento del mundo de la posguerra, ¿no? El mundo de la posguerra había sido, este, un mundo en donde las grandes potencias habían más o menos hecho el reparto, y en donde había todavía una conflagración de la Guerra Fría entre los Estados Unidos y la Unión Soviética, dejando de lado, obviamente, lo que se llamarían los nacionalismos más acérrimos, ¿no? Que era, digamos, los poderes de Alemania, caída durante la Guerra Mundial, el fascismo, el nazismo y, por supuesto, el Japón imperial, ¿no? Pónganle atención a esto, un punto muy importante. La derrota de los fascismos, la derrota en el 45 de los fascismos, no fue una derrota solamente de régimen. Fue un aplastamiento total al régimen, a ideología. los juicios de Nuremberg, entre otras cosas, no solamente decretaban el fin del nazismo, sino que decretaban el comienzo de una nueva vida, o una nueva era, y si lo quiere llamar así, un nuevo concepto, que era el concepto, si lo quiere llamar así, del imperio de los derechos humanos. Era la civilización contra la barbarie. Cuando ustedes se pongan en atención, cuando los jerarcas juzgados en Nuremberg, ¿no? Que sabían que en definitiva iban a ser condenados a muerte. Pero el asunto no era solamente ser condenados a muerte, sino de cómo iban a ser ejecutados. Y pedían, de alguna forma u otra, eso fue lo que pidió Göring, en definitiva, ser ejecutado antes de que él se suicide, ¿no? Ser ejecutado con una, con un pelotón de fusilamiento como muere un soldado, como muere un soldado enemigo. Y las potencias dijeron, no, usted no va a ser ejecutado, o sea, o dieron a entender que no va a haber una ejecución como un soldado enemigo, sino como un criminal de guerra, o sea, en la horca, ¿no? Ese era el mensaje. Ustedes no fueron enemigos, ustedes fueron criminales de guerra en contra de la humanidad. Lo que ellos querían era poner, lo decían bastante claramente, si nosotros hubiésemos agarrado, ustedes hubiesen estado, iban a ser fusilados como enemigos, ¿no? Y yo me considero un enemigo también, que como ganaron ustedes, la historia la decretan los que lo ganan, entonces, fusilado también como un enemigo. Pero acá el asunto era, no hay enemigo acá. Acá son crímenes contra la humanidad. Y con eso comenzó una nueva historia, por lo menos conceptualmente. No quiere decir que de ahí en adelante no hubieron crímenes, ni hubieron asesinatos, ni hubieron esto, ni hubieron guerras. Todo era guerra, en fin, las guerras no se terminaron. Y iba a haber una guerra fría muy importante, ¿no? Guerra fría, inclusive caliente también. Pero básicamente lo que quedaba en claro era que esa clase de nacionalismos, esa clase de ejecuciones en base al racismo, por lo menos conceptualmente iba a estar delegitimizado. Nuevamente les repito, racismos iban a haber, crímenes de todo tipo iban a haber, pero conceptualmente el legitimizar el racismo estaba fuera de foco. Ese era el asunto. Unos se pueden preguntar qué pasaba en Estados Unidos, porque en Estados Unidos seguía habiendo racismo y el racismo por lo menos era aceptado desde el punto de vista de la ley. Es un punto muy importante que vamos a destacar, pero básicamente el estilo de régimen nacionalista nazi o fascista, que era mucho menos que el nazi, pero de cualquier forma eso iba a estar delegitimizado. Podían haber autoritarismos, cuidado. El régimen de Franco quedó, porque inclusive colaboró con los aliados después en la, no con los aliados, con las potencias occidentales en contra del comunismo. Pero básicamente la idea de un nacionalismo fascista, un nacionalismo nacionalsocialista, al estilo nazi, por lo menos legalmente, conceptualmente, filosóficamente quedaba delegitimizado. Punto y aparte. Y después en el 89, con la finalización del comunismo, entrábamos en un periodo de que se podía llamar la democracia liberal triunfante, galopante. Desde ahí se ponía el modelo y todos los demás más o menos tenían que ajustarse un poco más, un poco menos a esa suerte de democracia liberal. Señores, ¿qué pasó? Ese es el gran problema y esa es la gran pregunta. Todo funcionaba muy bien hasta ayer. Hasta ayer. ¿Nos tomó de sorpresas? Nos tomó de sorpresa. Nos tomó de sorpresa a todo el mundo. No se asusten ustedes por decir, miren, gente como nosotros no lo veíamos venir. No, expertos tampoco lo venían a venir. Filósofos no lo venían a venir. Nadie entiende nada. Estamos en un nuevo mundo, o aparentemente en un mundo mucho más complicado, mucho más serio, y una de las visiones que me daba la impresión de pensar, justamente cuando estaba viniendo acá, estaba pensando quizás en muchos de los viejos socialistas del Uruguay, los gobernantes, se podría pensar, inclusive de los que fueron gobierno en Uruguay en un momento determinado, que vivieron su madurez intelectual, su madurez como gente activa en la política, en una lucha de guerrillas que más o menos se llamaba la lucha antiimperialista, algunos de ustedes, los mayores, se acordarán, o sea, qué eran los Tupamaros, qué eran los movimientos como el ERP, qué eran todos esos movimientos. En definitiva, eran movimientos que se autollamaban antiimperialistas, en donde la lucha era de los pueblos del tercer mundo contra el occidente, que de alguna forma u otra la interpretación era nos quieren explotar, nos explotan, en fin, etcétera, 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 y todo ese asunto. De ahí surgía la teoría de la independencia, todo el asunto ese, que era hay que liberarse del imperialismo, ¿no? Toda esa gente creció intelectualmente, con esa visión. Y llega a su posmadurez, o digamos los años de ahora, si lo quieren llamar así, en donde su visión de mundo, si ponen un poco de perspectiva, no lo lleva a su época juvenil madura, sino quizás a la época de la niñez, cuando tenían esta gente 11, 12 años, vivían la época de los, si lo quieren llamar así, o un poco menos de 11 años, pero vivían los 30, 40, la época de los 30 y 40, y en esa época, ¿qué vivían? ¿Qué veían? Veían una Latinoamérica o un Uruguay, con sus defectos o lo que sea, ballista, o pseudo-ballista, más o menos tranquilo, y tenían que ver al mundo occidental, a la Europa, como algo fuera de foco, digamos, ¿qué quiere decir fuera de foco? Entonces están matando, están llevando al mundo a una crisis total, o sea, la perspectiva de aquí de Latinoamérica era, vamos a ayudar a estos pobres desgraciados, o los pobres desgraciados que se están escapando, sea judío, sea los que sea, o a los que han sufrido el fascismo de alguna forma u otra. La perspectiva era esa, inclusive desde una Argentina peronista, ¿no? Una Argentina peronista, que bueno, el peronismo y todo, etcétera, etcétera, pero una Argentina muy próspera. Y recibía, no solamente recibía nazis, también recibía refugiados. Era una visión, digamos, en donde Latinoamérica, con todos los defectos que podía tener, los veían al mundo desarrollado o al ex mundo desarrollado o al mundo que trajo a la democracia, en fin, etcétera, etcétera, como un mundo hasta inclusive se podía llamar primitivo conceptualmente. ¿Eh? Primitivo conceptualmente, porque en definitiva, ¿qué era el fascismo y el nazismo? Era una primitivez conceptual. ¿Eh? O un avance tan grande que lo llevaba, digamos, al reaccionismo total. De alguna forma u otra, Estados Unidos tampoco se escapaba de eso, seguía siendo potencia, era el país más importante, final ganador de la guerra, en fin, etcétera, etcétera. Pero en Estados Unidos también se vivían situaciones bastante problemáticas, no vamos a olvidarnos de la época del 29, la crisis financiera mundial, en fin, etcétera, etcétera. Y cómo sacan a manejar todo el asunto a través del plan Roosevelt, ¿cómo que se dice? El New Deal, etcétera, etcétera. Pero básicamente Latinoamérica, la perspectiva que tenía era de un mundo occidental problematizado. ¿Eh? Ahora pónganse esta gente, la supermadurez de hoy, viendo el mundo quizás con los ojos, o por lo menos con esa visión de cuando eran chiquitos, de cuando eran gente de 5 o 6 años. Porque lo que está pasando ahora es, nadie dice de que en Latinoamérica las cosas anden muy bien, eso por supuesto que no, ¿eh? Pero lo que está pasando en el mundo desarrollado es problematizante tomándolo levemente. ¿Eh? Puede no pasar nada, no quiero equiparar esta época con la época del pasado. Podemos hacer diferencias muy claras. En el pasado estábamos en el promedio, en el medio de una posguerra, Primera Guerra Mundial, hasta el comienzo de la Segunda Guerra Mundial y el nacimiento del fascismo y el nazismo en Europa. ¿Sí? Bueno, pero cuidado, eso era justamente a razón de lo que había producido la Primera Guerra Mundial, las crisis económicas y sociales, en fin, y las respuestas que le daban esa suerte de populismos, ¿eh? De populismos en esa época, que se afianzaban en base al antisemitismo, en base al racismo, en base a todas esas cosas, pero el background, lo que se dice, el caldo de cultivo, ¿eh? Estaba en esa mechada después de la Primera Guerra Mundial, ¿no? O sea, el precio que tuvo que pagar Alemania en la Primera Guerra Mundial, uno lo puede ver y decir, bueno, ahí era un país propicio como para que nazca algo Si no es así, algo medio dramático también. Italia, más o menos lo mismo. Se podía llegar a pensar que en Francia podía pasar, aunque Francia, la democracia francesa, resistió bastante bien los embates del fascismo, aunque ahí está el gran dilema y la gran pregunta que nos queda hasta ahora. Es decir, Francia fue conquistada, digamos, fue conquistada por los alemanes, pero hubo una gran colaboración por parte de Francia, ¿no? Por parte, digamos, de la mitad de Francia. Francia estaba dividida. En ese momento, Francia se podía decir que era muy parecida a lo que se puede decir Estados Unidos en este momento, un país dividido, cortado por la mitad, ¿no? En Francia eso se dio muy claramente en la época de la posguerra, ¿no? Que ya venía desde antes. Había una Francia democrática, y una Francia que era una Francia que muchos historiadores dicen que de ahí mismo surgió el nacionalsocialismo. Ahora, es como diciendo, bueno, todos estos movimientos populistas y nacionalsocialistas y pseudo-radicales de una forma u otra, ya existían desde antes de la Primera Guerra Mundial. Lo que pasa es que se consolida todo eso y se transforma en peso político en el periodo de las dos guerras, entre medio de las dos guerras. Ahí es donde se forma, el fascismo toma fuerza. Ahora recuerden también, el fascismo no era mayoritario y el nazismo tampoco era mayoritario. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? Como movimientos minoritarios entran a la política en base a coaliciones, se aprovechan de un sistema democrático medio tuerto, si lo quieren llamar así, medio, en definitiva, en el caso de Alemania se puede decir un sistema democrático representativo con muchos partidos, que se cortan uno al otro para formar coaliciones, uno tiene que pagar inmensidad cantidad de plata, digamos, proceso inflacionario, si lo quieren llamar así, y con dos movimientos en las partes más extremas, el nazismo por un lado y el comunismo por el otro, que en definitiva luchan para tirar abajo todo el sistema, ¿no? En ese juego así, el grupo ganador obviamente era el nacionalsocialismo, ¿eh? ¿Qué quiere decir? Que, bueno, si eran dos movimientos que se contrastaban uno al otro, los del medio, la pregunta que se hacían los del medio era a quién apoyaban, o a este o al otro, En definitiva, el comunismo era prohibitivo, Era prohibitivo y entonces apoyan a los otros pensando que el nacionalsocialismo, digamos, de alguna forma u otra, tanto el nacionalsocialismo como el fascismo, iban a hacer el trabajo de limpiar al comunismo y después desaparecían. Es más o menos como el pensamiento que se dice hoy en día, o antes de la elección de Trump, que uno puede decir, bueno, pues dice una cantidad de idioteces y después se calma. Bueno, eso era lo mismo, la misma forma con la que veían a esta gente. A los movimientos nacionalsocialistas como el fascismo. Oye, una manga de locos ahí que a la larga después se canaliza y se termina todo el asunto. Pero pasó todo lo contrario. Ahora, nuevamente repito, la crisis del 29, la crisis financiera del 29, el fin de la Primera Guerra Mundial no es el mismo marco que tenemos hoy en día. Mal que mal hoy en día con toda la crisis que hay, la crisis de la inmigración, la crisis económica, financiera en Europa. Y con todo este debate que hay en los Estados Unidos, no estamos ni de cerca al mundo que teníamos en el 39, ¿eh? Pero de cualquier forma, y a pesar de eso, lo que está pasando en estos momentos se puede definir como una crisis del mundo liberal. Punto. En este momento yo lo definí como es el momento, the politics of rage. Politics of Rage es la política de la bronca, la política de la rabia. Estamos en estos momentos en la política de la rabia, y la política de la rabia es una política que va muy atada al populismo. No le echen la culpa al populismo, el populismo surge, el populismo en definitiva es parte de la política de Rage. La política de Rage es una política que en definitiva se aferra en un juego político, si lo quieren llamar así, en el juego democrático, en donde cada uno hace su propuesta y políticos populistas ven el mercado político, y saben que sectores determinados de la población tienen rabia, mucha rabia. Y esa rabia no es necesariamente gente porque está, digamos, que esté en condiciones económicas paupérrimas, no necesariamente. Hay algunas que sí, pero no necesariamente. No es una cuestión de pauperización, no es una cuestión en estos momentos de estar viviendo muy mal. Es sencillamente una bronca que se fue armando en contra de un concepto que en Europa y en los Estados Unidos se puede llamar como, yo lo llamo un poco axiomáticamente, como los socioliberales. ¿Qué quiere decir los socioliberales? Los socioliberales. A ver, ¿quiénes son? Es el, si lo quieren llamar así, la bronca contra las élites. Ustedes se preguntarán, guay, ¿eso qué es? ¿Y por qué? ¿Quiénes son las élites? O sea, ustedes ven el debate que hay en los Estados Unidos y ven cómo se corta el mapa político en Estados Unidos. No se lo voy a hacer así porque va a demorar mucho tiempo, pero a grosso modo se está dando, y en la votación se vio muy claramente, las mismas marcas que se dieron en la guerra civil. Los estados pro-Clinton, los estados del norte desarrollados, las dos costas, y los estados pro-Trump eran los del sur y Midwest. El voto popular lo ganó Clinton. Lo paradójico del asunto. Y el voto electoral lo ganó Trump. Pero aunque no hubiese ganado Trump el voto electoral, aunque no lo hubiese ganado, era una llamada de atención que Estados Unidos esté cortado, pero no cortado políticamente, cortado en el sentido de que dos, se podría llamar hasta civilizaciones, se odian, sí, se odian, absolutamente. Los votantes de Trump podían estar divididos en dos. Unos pueden ser los naïfs. ¿Qué quiere decir los naïfs? Me convenció. ¿Qué quiere decir me convenció? Sí, la verdad que con la situación en que estoy, estoy mal, o no tan bien. Y este me está prometiendo, qué sé yo, que va a recuperar el Estados Unidos de los años 60. ¿Y qué tenía yo en los años 60 o qué tenía yo en los años 70? A ver, vamos a poner esa imagen. Miren, imagínense ustedes, un pueblo, una ciudad como Flint, Michigan, el sector de Michigan. La madre, el padre, trabajan todos en la General Motors. Más o menos tienen educación, los chicos, en fin, normal. Un sueldo básico, bien, futuro asegurado. Estados Unidos sigue vendiendo coches, en fin, etcétera, etcétera. Después de los años 80, 90, empieza la reforma económica, por razones obvias. Las fábricas de la automotriz termina. Toda esa gente se va al paro. Que va al paro no necesariamente quiere decir de que dejan de trabajar. Ahora, ese padre de familia o el que sigue ya no tiene un empleo en la General Motors, pero pasa a ser, por ejemplo, vamos a ponerle un part-time en Walmart, como cajero, como agente de seguridad, tiene un trabajo, definitivamente firma tarjeta, está ocupado, el sueldo es menor, su sentimiento psicológicamente se siente, como decía, desesperado, se siente como una persona que ya no sirve para nada, o por lo menos sirve para mucho menos de lo que servía para antes, ¿no? Ese proceso, bueno, ¿qué pasa con ese señor o con esa gente de ahí? No está en la pauperización, pero está con rabia. Ahora, esa rabia no explota. Si usted le pregunta a ese señor, hace 15 años atrás, o 10 años atrás, o 8 años atrás, sobre su situación, y bueno, le iba a decir, bueno, si no... No estoy tan bien, pero bueno, es lo que es la situación. El pensamiento americano, había que entender también que todo el país, todo el sistema político, el sistema filosófico americano, está basado en eso. ¿Está basado en qué? En que los que ganan en el proceso económico están, digamos, como se dice, es porque se lo merecen. Y si yo no gano en ese proceso, bueno, es porque no me lo merezco, y está bien, el otro se lo merece, yo no me lo merezco, el otro está más cercano a Dios, yo no tanto, en fin, etcétera. Ese era el pensamiento que Max Weber determinó como el pensamiento capitalista, ¿no? Bueno, había como es como un lineamiento en el cual estamos de acuerdo. Si yo soy perdedor, pierdo. Había un filósofo americano, John Rawls, que había escrito también que, mire, la diferencia entre un sistema democrático y un sistema no democrático, partiendo la base de la meritocracia, es de que en la meritocracia, en un sistema meritocrático democrático, si uno es perdedor, bueno, acepta ser perdedor porque las reglas del juego eran bien para todos y, en fin, entonces, digamos, si uno mejora las reglas del juego, obviamente que alguno va a ganar, alguno va a perder. Entonces, en ese sistema uno no se siente, no se siente tan mal. En un sistema que no es justo, si uno es perdedor, si uno es perdedor, un sistema no democrático justo, no justo, si uno es perdedor, entonces ahí sí cosecha, digo, cosecha la bronca, ¿no? La rabia. ¿Y qué sucede acá? Que totalmente equivocado. Que no importa si uno es perdedor en un sistema democrático justo. Lo que se pensaba que eso era lo potable, porque así tiene que ser, y obviamente no hay otra forma, es aprovechado por políticos populistas que entienden que la bronca está ahí y no importa si es perdedor por esto o por lo otro. Lo que entendió a Trump, muy inteligente, pero que lo que entendía cualquier otro populista, es de que en el juego, en el mercado político, y en un mundo en donde el liberalismo pasó a ser el liberalismo de los años 70 y 80, al neoliberalismo de principio del siglo, del milenio, si lo quiero llamar así, en ese juego vale todo, que está dentro del marco de la ley, ¿no? Uno es que vale todo, no quiere decir agarrar un revólver y entrar a matar a gente. Pero lo que está en el marco de la ley, si usted vende este producto y se lo compran, bueno, se lo compran. O sea, el asunto es que no more success than success. O sea, whatever works, lo que se dice, lo que funciona, funciona. Y si yo vendo hamburguesas y esto y lo otro, y me van a decir, bueno, pero eso no es del todo sano, en fin, etcétera, etcétera. No importa, si usted la vende, la vende. Y en política, como se utiliza el mismo criterio económico, lo que vendo y se compra es lo que hay. Entonces, en una palabra, si yo gano elecciones manipulando odio, manipulando esto, manipulando lo otro, gano lesiones, punto, a otra cosa. Es decir, usted venda amor y yo vendo odio. Mal, 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 muy mal. Pero si yo gano con esto, gané. Y si cuento con candidatos que están dispuestos a comprarme este producto, lo compran. Y entonces gané las elecciones y eso fue exactamente lo que Trump estuvo diciendo al principio. Señores, gané. ¿Cómo gané? Con esto. Bueno, no importa, repito, no ganó en el voto popular. Pero fue suficiente con el voto electoral y paradójicamente que fue lo más tremendo de todo este asunto. Que los americanos inventaron el sistema electoral para evitar que se dé gente como Trump. Para evitar el populismo. ¿Cuál era la filosofía de los founding fathers, lo que se dice, los fundadores, los fundadores del Estado americano, si lo quieren llamar? Sí, de los constitucionalistas. Los constitucionalistas americanos eran muy inteligentes, gente muy inteligente. Ellos sabían muy claramente por qué habían venido de Gran Bretaña y habían huido de Europa para nuevos territorios. ¿Por qué? A ver. ¿Alguno se imagina por qué? ¿Cuál era la primera razón? Exactamente. Freedom of religion. La principal libertad americana no es el individualismo, ni tampoco plata. Es libertad de religión. Y la segunda, que va unida a esa, libertad de conciencia. Y la que va unida a esa, propiedad. En una palabra, ellos son de raíz lockeana. Lockeana es de John Locke. Lo que es propiedad privada es mi derecho natural. Ese derecho natural en un lugar así como Estados Unidos, tierra para todo, lo que agarras es tuyo. Entonces, el derecho a ser religioso, es decir, a creer y tener libertad religiosa, uno, el derecho a la propiedad y el derecho, obviamente, que está unido al derecho religioso, el derecho a conciencia. ¿Y la democracia? Es interesante. Bueno, eran demócratas, pero no tanto. O vamos a ponerlo de otra forma. No, no era que decimos nosotros, pero ellos entendían el problema de la democracia. Entendían el problema de la democracia de la misma forma que lo entendía Aristo. Es decir, la única forma de democracia posible es bajo un marco constitucional, un marco de ley, un marco de, digamos, que limite a la democracia. Los Founding Fathers definían a la democracia como una facción, y si lo quieren llamar así, la peor de las facciones, que había que evitar. En una palabra, ellos entendían que en una sociedad democrática neto, los Trumps son posibles. Y para evitar a los Trumps hay que crear un sistema constitucional que impida que surja esta clase de gente. En una palabra, un sistema electoral, una división de estados, un marco constitucional y lo que llamaban ellos exactamente checks and balances, ¿no? En donde un poder choque con el otro. Es decir, los americanos no eran, no eran franceses en el sentido russoniano, la palabra de una voluntad general. No, no, no. Acá no hay voluntad general, acá hay voluntad de cada uno, y cada uno es un egoísta. Y está bien el egoísmo, está perfecto el egoísmo. Yo no quiero una sociedad que no sea egoísta, yo quiero gente egoísta. Lo único que quiero es un sistema que un egoísta choque con el otro. Y en un egoísta que choque con el otro se forma un sistema así donde está todo manejado y nadie puede tener más poder que el otro. Entonces toda la división de poderes y toda la división entre estados y todo el sistema electoral y todo el sistema constitucional estaba basado en una sola cosa, evitar que surjan tipos como este. Sencilla, únicamente. Y si surge un tipo como este, como Trump, que el sistema lo bloquee. A pesar de todo eso surgió un tipo como este, y a pesar, repito, una salvedad, populistas hubieron en Estados Unidos, ¿eh? El movimiento populista hubo de principio de siglo, el movimiento agrario populista, pero no importa, Estados Unidos pueden haber populistas, pueden haber racistas, pueden haber lo que sea, todo legítimo, lo que no puede haber es que ninguno de esos tome el poder. Lo que no puede haber es que ninguno de esos tenga prioridad sobre otro. Estados Unidos, por ejemplo, a diferencia de Europa, hay hate speech, está legitimizado. ¿Qué quiere decir hate speech? El discurso de odio. O sea, usted puede decir lo que quiera, puede decir mal contra el judío, mal contra el negro, mal contra lo que sea. Usted lo que no puede hacer es que a través de ese discurso usted ataque al otro. O sea, no podemos decir, bueno, hay que ir hacia ese lugar de ahí, esa casa y quemarla. Eso no, eso va preso. Pero todo lo que usted quiera decir sobre afroamericanos, sobre judíos, sobre esto, sobre lo otro, si hay una marcha nazi, puede haber una marcha nazi, algo que no puede verse en Europa, ¿no? Pero en Estados Unidos eso vale. ¿Por qué? Porque irá la confianza que el sistema constitucional bloquee absolutamente todas esas opciones, que le dejen hablar, en fin, etcétera, habla todo lo que quiera, decir todo lo que quiera, pero acá te bloqueamos, en fin, etcétera, etcétera, así no funciona más. Lo que no podían esperar era esto. Y esto los desconcertó. América en estos momentos está desconcertada, perdió la brújula, punto. El gran problema que tiene América, y el gran problema que tiene América no, el gran problema que tenemos todos. Todos. Ese es el asunto. Si usted me pregunta a mí si estoy nervioso, estoy. Estoy nervioso, sí, sí, sí. Inclusive, muy nervioso. Porque Trump no es el problema. Es el problema, sí, porque es una persona que, obviamente, no tengo que contarle a todos ustedes, porque ustedes lo ven en la televisión, en fin, etcétera, etcétera, en la forma metodológica como trabaja, en fin, etcétera, etcétera. Pero aparte de eso, el grupo de asesores y los que se pueden llamar, los que están en su oreja derecha, esos son terribles. Si usted agarra, por ejemplo, este buen señor Steve Bannon, pues cuidado con él. Y él tiene mucho poder. Ahora, la concepción de ese Steve Bannon, lo que él piensa, es su ídolo, si lo quieren llamar así, es un fascista italiano, Julius Evola, que estaba, no era de los más conocidos, pero el concepto de civilizaciones, de choque de civilizaciones, que Huntington en su momento le puso el dedo, pero este está muy, muy, muy a favor. En fin, la idea es clara. La civilización occidental está en decadencia. Estados Unidos tiene que tomar la rienda para hacer una lucha a civilizaciones en contra fundamentalmente del Islam. Punto y aparte. Después seguimos. Está cara a cara con Trump. Y no les quiero mencionar a los demás porque también, de alguna forma u otra, son un grupo de gente que es muy sofisticado y muy peligroso. El concepto del análisis de la situación no es un análisis equivocado. Lo que él dice, que lo decimos muchísimos, es que todo esto es producto de lo que mencioné anteriormente, de que el liberalismo se transformó de un liberalismo nacional, de un liberalismo concentrado, en un liberalismo globalizado. La globalización no había cómo impedirla. O sea, uno puede decir, bueno, ¿qué hacemos con eso? Bueno, esa es la situación que es. En esa globalización liberal, ¿qué fue lo que pasó? En la globalización liberal, que supuestamente iba a tomar como perdedores acá, a ustedes, los países del tercer mundo, en realidad tomó como perdedores al mundo occidental, que se terminó cortando. Los perdedores y ganadores están ahí, están en Inglaterra, están en Estados Unidos, es decir, muchos ganadores dentro de Gran Bretaña, muchos ganadores dentro de los Estados Unidos, pero esa banda de perdedores, tanto en esos dos lugares como en el resto de Europa, que se sienten perdedores y se sienten que los populistas en estos momentos les están diciendo de que nosotros somos la voz de ustedes. No hay más partido comunista, no hay más partido socialista, no hay más estudios racionales, es la manipulación de la bronca en contra de las élites. Y como ya les digo, la élite, ¿quién es? Millonarios, los ricos, no necesariamente, no, para nada, todo lo contrario. Las élites son los marcos medios, o sea, en una palabra, son toda esa gente, si lo quieren llamar así, como yo, como los jóvenes, en fin, etcétera, que están en las universidades, que mañana entran en la escuela de administración, pasado mañana entran en el Banco Central, después el banco acá, después los contratan de... ¡Uy! ¡Qué bueno! Me contrataron de Inglaterra para trabajar en el Lloyd Banco. ¡Uy! ¡Qué bueno! Me llamaron de Harvard. Voy para allá. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Estamos locos de la vida con eso. Esa es la nueva generación. Eso es lo que queremos todos, es lo que quieren todos los jóvenes, ¿no? Entonces, bueno, muy bien, esos jóvenes van, perfecto, llegan a Harvard, llegan acá, se conectan con el futuro presidente del Banco Mundial o el futuro presidente del Banco de Alemania, en fin, son los que un buen sociólogo americano en los años 90, 80, Christopher Lash, había denominado como las élites en tránsito. Las élites en tránsito, ¿quiénes son? Son todos estos jóvenes que viven en el avión. Es decir, mañana hay un encuentro con el Banco Central en Alemania, mañana me encuentro con la gente ahí en la guitarra, en fin, etcétera. ¿Cuál es la identidad de esta gente? Su trabajo. Y su segunda identidad... Bueno, uno puede ser judío, uno puede ser musulmán, puede ser grupos étnicos, en fin, etcétera, etcétera. Este mundo de las élites, es un mundo muy no racista. muy multicultural. No importa, es como inclusive lo había dicho Chomsky, el dinero no es racista, vale todo. Es decir, muy abiertos de mente, lo tengo entre mis alumnos, obviamente, alumnos míos, en todos lados, y enseño en los Estados Unidos, no tienen estos problemas de sentimiento o racial o algo, problema cultural con alguien, no hay ningún problema, vale todo. Están en la apertura. Acá en cada uno de ellos se conjuga la imagen clara que si alguno de ustedes lee la mejor revista semanal que existe en el mundo, que es The Economist, si alguno lo lee, ahí está la filosofía clarísima. The Economist, inclusive Karl Marx ya lo había dicho, es la revista más inteligente que hay, sigue siéndolo. Y tiene un mensaje muy claro, es un mensaje, la pregunta es ahora, ¿qué es el liberalismo? Bueno, ahí lo tienen, es eso, ¿qué quiere decir? Apertura de mercados, beneficiado para todos. Cuando hay apertura de mercados, no hay nacionalismo, no hay idiotez, no hay, todo el mundo quiere el mercado. Cuando hay apertura de mercado, hay prosperidad. ¿Cierto? Sí, cierto. ¿Quiénes ganaron con las aperturas del mercado, la globalización y todo esto? Ganamos nosotros, ganó el Pepe Mujica, si lo quieren llamar así. Sí, el Mujica ganó con la liberación de los mercados. Tuvo viento en popa. Tuvo viento en popa, ¿qué tuvo que hacer? Nada. Dejar que el precio de las commodities sigan subiendo y aumentar el presupuesto. Después lo distribuye como él quiere, si es un poco, digamos, una persona racional, no gasta tanto, y si es una persona a lo Chris Kirchner, yo qué sé, gasta todo, o como Chávez, o gasta todo, y si es, no importa, pero África, surgieron las clases medias en África, ¿y de dónde vinieron esas clases medias? Ah, por un paísito chiquito que se llama China. El paísito chiquito que se llama China se transformó en el líder de la globalización. ¿Por qué? Y porque todas las industrias de Estados Unidos, del mundo occidental, se fueron para China y los chinos producían y después invertían en dónde, acá, en África, en fin, etcétera, etcétera. Miren qué mundo loco, Estados Unidos va al proteccionismo y China es el campeón del mercado libre y Alemania el campeón del liberalismo. Imagínense ustedes, ganaron este tercer mundo y ganaron la juventud europea, y la juventud americana, la educada. Por eso el asunto era, y el economista lo dice muy bien, señores, ¿cuál es la nueva producción? Educación. ¿Qué quiere decir la educación? Cualquier chico de esto, a ver, ¿usted qué se va a dedicar? O a la e-economy, o se dedica a la economía de las comunicaciones, rápido, o a la industria financiera. Y después hay una cantidad de industria de servicios, en fin, etcétera, etcétera, pero básicamente es eso. Pero no va a ir a trabajar a una fábrica textil. Ningún joven se lo ocurre en la cabeza va a trabajar en algo textil, ni loco. Van a eso. Entonces, esas son las élites ganadoras. Entonces el Economist lo dice muy claramente. Señores, nosotros apoyamos todo eso. Eso es bueno. Es bueno. Sacó a millones de gente de la pobreza. Digamos, nuevamente les repito, digo, Mujica, como puedo decir Lula, que Lula sacó a 20 millones de personas del hambre. Los transformó en casi clase media. Robó en el camino, habrá hecho todo lo que quiera, yo no sé, eso no me importa. Pero que 20 millones de personas salieron de la pobreza. ¿Ahora por qué? Porque es un sindicalista importante, ¿no? Porque tenía viento en popa, porque había mucho dinero de la globalización. Muy bien. Y en el mundo occidental, bueno, ahí está. Ahí empezó, bueno, eso, la que la entendió claramente fue la Thatcher en su momento, ¿no? En su momento entendió por qué había que reestructurar Gran Bretaña. creía que la producción se iba a ir para China y los otros, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos los británicos? ¿En qué somos buenos? Ingeniería financiera y Oxford y Cambridge. Y aparte, apertura como la Unión Europea, digamos, apertura a la gente que traspase de un lado para otro. ¿Saben qué maravilla que es eso? ¿Saben qué maravilla que es eso? Es una maravilla. Después cruza de Francia a España, Francia, antes tenía que cambiar moneda, ahora no. Nació el europeo. Ahora, claro, que ese europeo era joven, 20 años, 30 años, abierto de cabeza, exactamente como lo determinaba el Economist. Un tipo que podía decir, bueno, a ver, momentito, yo soy un ciudadano del mundo. Me duele mucho el problema de la matanza de animales ahí, me duele mucho lo que pasa en África, me siento muy compenetrado con las desgracias de este pueblo de acá, este pueblo de allá. Yo soy ciudadano mundial, yo soy ciudadano europeo. Siento que yo, como francés, tengo lo que decirle a los alemanes o a los italianos, y el italiano tiene lo que decirme a mí como francés, etcétera, etcétera. Y aparte, tengo otra identidad. A ver, dos. Soy europeo, soy ciudadano del mundo. Tengo mi identidad profesional, con eso estoy metido todo el día con la computadora, conexiones, la parte profesional, y me conecto con gente como yo. Y tercero, ¿por qué no? Yo soy judío, me siento muy bien como judío, la comunidad judía, o soy musulmán, o el otro es, jamaicano, y entonces tiene la comunidad, o el otro se siente bien con una comunidad étnica. ¿Está mal eso? Bárbaro, está muy bien. Al contrario, me gusta, el economista lo decía muy claramente, nos gusta esa clase de gente que tiene esa conexión, que viene a las actividades de la comunidad, viene a las actividades de la ORT, viene a las actividades del otro, se siente comunitario, se siente parte, esa comunidad que no es una comunidad soberana, es una comunidad dentro de un marco global. Perfecto. Eso tiene que ser, así es, esa es nuestra idea, interpreto a cada joven, y eso es lo que vamos. Y cuidado. Yo que sigo el Economy muy seguida, ya me di cuenta que hacía por lo menos 2 años, quizás un poco más, en cada artículo que escribían ponían. Y cuidado, el proceso es muy doloroso para un sector de gente importante. Hay que ser empático hacia ellos. Ese era el mensaje. Hay que ser empático. No hay que mirarlos mal, hay que ser empático porque sí, el que trabajaba en la General Motors y después pasó a trabajar en Walmart con la mitad de sueldo y todavía figura como ocupado, hay que mirarlo con empatía, no con desprecio. Pero ¿qué pasaba? Que esta gente no estaba buscando ninguna empatía de nada. Esa gente no tenía ideología, no tiene filosofía, no tiene nada, y vivía en el marco psicológico de su propia frustración. El marco psicológico de su propia frustración es, no soy desocupado, trabajo, bueno, más o menos me las arreglo, pero la verdad que hay que pensar en el futuro de mis hijos van a estar bien, pero yo ya está, yo lo mío ya. Fíjense en el Brexit y fíjense en Trump. Y fíjense en todos los partidos de la derecha populista en Europa. Apuntan directamente a esos. Diciéndole, no. Tu frustración no cae de la nada. Tu frustración está bien. Y yo te voy a ayudar a hacer. Ahora, ¿cómo te ayudo a salir loco de esa frustración? No, hay chivos expiatorios. Es el inmigrante, es la élite, porque la élite se siente muy bien con el inmigrante. No tiene ningún problema. Como ya les digo, la élite se siente perfectamente con el inmigrante. El inmigrante va a vivir a los barrios bajos, pero la élite es liberal. Hay que ayudarlos. Miseria en el Medio Oriente, hay que salvar a esta gente, en eso estamos todos de acuerdo, pero aparte de salvarla, hay que darle su lugar. Y no solamente darle su lugar, sino que aceptarlo significa, ¿qué mejor que eso? Aceptarlos así como son, con su cultura. Ustedes se acordarán que había una época en donde Francia era el pensamiento dominante. ¿Qué quiere decir Francia? Era el republicanismo asimilacionista. ¿Qué quería decir? Que si vos venís acá, vos te acomodás a esto, te asimilás. Eso de los años 90 en adelante era una mala palabra. Ahora, los que entendían muy bien de eso, de asimilación, era gente que ustedes conocen muy bien. Ustedes los conocen muy bien, a los asimilados. Generalmente, ¿quiénes eran? El otro ultimativo, el judío. A los judíos les encantaba asimilarse, especialmente en los lugares de democráticos liberales. Les encantaba. Por eso, el modelo liberal estaba acostumbrado a judíos que eran discriminados por ser judíos por el régimen antiguo, que cuando llega el régimen moderno liberal, los transforma. Y si ustedes se miran, perfectamente, ¿qué somos nosotros? Somos judíos, sí, auténticos, bien, bárbaros, y nos vemos igual que cualquier otra persona. Es decir, perfecto. Cuando se empezó a abrir el shtetl, ¿no?, los judíos iban, estudiaban, eran parte de ciudadanos franceses. Los franceses se lo inventaron clásicamente, ¿no? Ciudadano francés con fe mosaica, shalom al Israel, todo bien. ¿Y qué decían los americanos también a eso, los liberales americanos? Esa es la grandeza del liberalismo. Agarramos a unos pobres desgraciados con costumbres horribles y los transformamos en gente normal. Eso era el principio, ¿no? Claro, los judíos querían ser asimilados. Ahora, ¿qué es lo que pasó después de los años 90 y que el sistema cambió, el sistema conceptual cambió? Es como diciendo, no, yo no me quiero asimilar, yo soy lo que soy. Y el Estado que lo recibe, perfecto, te vamos a aceptar como Dios. Ahora, eso coincidió con el Islam, porque el Islam no es asimilativo, para ponerlo de otra forma, no puede. No puede dividir entre lo privado y lo público. El Islam es total. Entonces no importa si uno es un Islam radical o no importa, inclusive es Islam moderado. Básicamente la cuestión de identidad está ahí. Ahora, dentro del multiculturalismo eso estaba bien. Vayan sumando. El distanciamiento social y la frustración. La crisis económica, que eso lo acentúa. El multiculturalismo y las élites. Y toda una cantidad de gente ahí, que ya les repito, no está mal, no es gente de las favelas, pero es gente con la bronca apretada. En el momento que le tocan eso, de repente empieza, pero si mi barrio se transformó, pero ¿cómo es eso de que se transformó? ¿Y quiénes son esta gente con estos disfraces ahí paseando por mi barrio? ¿Y por qué no se los llevan a otro lado? Y ahora van a venir 1 millón. Pero están locos. Merkel está loca. ¿Y quién le apoya a Merkel? Bueno, todos estos jóvenes que están, qué bárbaro, que son humanos. No. Y entonces se inventa el segundo concepto. Me vienen a quitar el trabajo. No es cierto. La emigración generalmente trae más trabajo. Pero no importa. El producto se compra. Me vienen a quitar mi trabajo. Imagínense ustedes, en Inglaterra era peor todavía, porque no era así, no era contra los musulmanes, era contra lo que se llamaba un concepto, era el plumber, ¿cómo se dice? El plomero polaco. El plomero polaco, el plomero húngaro, el plomero rumano, que trabajaba 25 horas y te resuelve todos los problemas por poca plata. Eso no le quitan no le quitan el trabajo a nadie, pero creaban un concepto. Y ese concepto los populistas lo saben explotar. Pero más que todo, más que eso, saben explotar. Si ustedes veían digamos, la propaganda del Brexit, era toda esa masa de refugiados que venía a Europa, que no necesariamente llegaban a Inglaterra, pero que te iban a invadir. Juntá al Islam terrorista, juntá esto, juntá lo otro, y tenés un caldo de cultivo de aquí hasta el fin del mundo. Y de repente todo eso trae la identidad, y de repente te encontrás con que el nacionalismo que estaba fuera de foco se perfila como lo importante. Y el racismo, ¿no? Faltaba más. Ya lo decía este escritor francés del principio del siglo XIX, no, fines del siglo XIX, Maurice Barrés, que había sido antidreyfusiano, ¿no? Era de la época de Dreyfus y eso, pero que era un escritor, el escritor, quizás los escritores nacionalistas más importantes de Francia. Y había, cuando estaban hablando de eso, si Francia era una raza, Francia no es ninguna raza, ¿qué es una raza? Inclusive, esa idea de raza es medio mal concebida, pero la política racista es la única forma de política existente, porque el racismo moviliza. ¿Y qué estamos hablando de política? Movilización. Un momentito. Moviliza. Bueno, si moviliza, utilizo racismo. Y si moviliza el nacionalismo, moviliza. ¿Y por qué moviliza el nacionalismo? Pregúnteselo ahora, si estamos en la época postnacional. Ah, era postnacional. No. Fíjense de qué moviliza el nacionalismo. De repente uno que se había olvidado de lo que era ser British. British nunca existió. ¿Qué es British? Who knows? Pero si ustedes se revisan los últimos 10 años, el concepto de Britishness aparece como algo que cayó del cielo. What the hell is Britishness? No, todo el Partido Conservador, los Tories manejan el concepto de British, y al final de cuentas uno no sabe lo que era, y sabe lo que era al final de British, ni ellos mismos saben lo que es. Porque no existía. Puede ser inglés, galés, en fin, pero British. En definitiva, es un concepto manipulado en contra del Islam. Ahora, ¿por qué eso suena también de alguna forma bien y por qué confunde tanto? Porque porque lo British quiere decir ser liberal. Pero lo que quiere decir ser liberal, en este caso, es ser liberal en donde lo más importante del ser liberal, miren, no, interesante, es el derecho de las mujeres. Ahora, está bien, ¿eh? No hay ningún problema con eso. El problema es que va dirigido a las comunidades musulmanas que tienen un problema con la mujer. Tienen un problema con la mujer. Ahí va el asunto. Usted veía cómo manipulaban los políticos británicos el concepto. Uno tenía que llegar, por ejemplo, a las escuelas en Birmingham, escuelas públicas en Birmingham, donde había un 30% de comunidad musulmana, ¿no? De chicos musulmanes, ¿no? Y de repente, en las escuelas mismo uno empezaba a ver cierta forma de segregación voluntaria. ¿Qué quiere decir segregación voluntaria? Por respeto a esto, entonces las chicas iban de un lado, los chicos iban del otro, en fin, una cosa así. Hasta que eso llamó la atención. Y hubo intervención del Estado. Porque ser British es que chicas y chicos vayan juntos. Entonces, claro, suena muy bien, pero por el otro lado va acompañado de una cierta discriminación. Lo que tiene el populismo nacionalista europeo es eso, y a diferencia del americano, por eso es más interesante y más problemático, que tiene una manipulación muy importante del juego femenino. Marine Le Pen en Francia manipula el asunto femenino muy claramente. Manipula también una apertura muy interesante hacia homosexuales. No del todo, pero más o menos. Tiene disputas dentro del propio partido, pero fíjense, con esto les culmino el debate. El populismo nacionalista en Holanda es muy profeminista, muy promosexual, muy prolesbiano. Es decir, esa es la gente que va a votarlos. Porque básicamente lo que dicen es esos contra el Islam. ¿Por qué? Porque el Islam básicamente tiene problema con el homosexual, en fin, etc. Cuidado, no solamente el Islam. Pero el Islam es el que lo manifiesta más claramente. Entonces, hay una manipulación en Europa de la bronca colectiva contra las élites y eso, y aparte, un asunto en el cual le roban también a las élites liberales el tema feminista, el tema homosexual y el tema de lesbiana. Incluyen a todo eso dentro de una idea de nación. Es como ser nacionalista es directamente ser profeminista. No todos los movimientos populistas en Europa van hacia eso, menos los de Europa Oriental. Los de Europa Oriental es otra cosa. Pero en Europa Occidental, usted ya lo puede ver muy claramente: en el UKIP, en Pegida, en Alemania, en la Alternativa por Alemania, muy feminista, no solamente dirigentes que son dirigentes mujeres, sino que también, es decir, el partido del Front National de Francia. Es decir, usted ya ve una conflagración de gente dentro del marco de nación que le está poniendo en jaque a élites liberales, a élites económicas, al modelo de globalización, y les está diciendo a los globalizantes que, a ver, o inmigrantes o mujeres, diciendo la mujer y la mujer nacional. Los inmigrantes no, porque los inmigrantes te traen todo lo necesario para que la mujer tenga que ser protegida en la calle. Fíjense lo que pasó en Colonia, en Alemania. No son grandes casos, pero alcanza con que un golpe en Colonia, otro golpe en Suecia, otro acá, otro allá, otro... Y ya se va confeccionando la idea de que todos los violadores están en el Islam. Y eso es manipulado muy inteligentemente. Le dejo las preguntas, simplemente les digo de que la última frase, de que estamos entrando en un mundo sumamente complicado, en un mundo en donde las luchas de las identidades vuelven con toda la dureza posible a Europa, un mundo en el cual la bronca es indirectamente contra The Economist, nuevamente, un diario, un semanario meritocrático, inteligente, que dice muchas verdades, que tiene una utopía y que quiere un mundo mejor, y que supo también ver de alguna forma u otra la que se le venía, pero que hoy en día perdió el partido. Perdió el partido. Perdió el partido. Hoy en día perdió el partido. No sé por cuánto tiempo, pero hoy en día perdió el partido. The Economist.